Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Papel, Lápiz y Dados. Continuamos, como viene siendo costumbre, con la campaña de la maldición de Strath. Y a falta de que se incorpore con algo de retraso Ander, el jugador que interpreta a Drekrath, contamos con la presencia de Blanca interpretando a Rena, la paladina Simar.
Buenas tardes.
Sergio interpretando a Vicuña, el druida Alimaña Goblin.
Buenas tardes, oyente.
Y con la presencia de Sayoa interpretando a Sorsa, la bruja Yuan-Ti.
Buenas tardes.
Y bueno, la última sesión la dejamos con nuestros aventureros participando en un contubernio con los córvidos, los habitantes córvidos del Valle de Barovia, que llevan tiempo preparando un ataque en su mortal, en la guarida de su mortal enemiga, una bruja conocida como Baba Lisaga, que habita en lo que ahora son las ruinas empantanadas de un pueblo llamado Vélez, donde, según os dijo una adivina al poco de llegar vosotros al valle, se encuentra uno de los tesoros que podría ayudar a acabar con el dominio de Strath sobre estas tierras. El plan consistía principalmente en usar una serie de hechizos que podía aportar una familiar de los Martikov, que no es córvida, pero sí que es una clériga de bajo nivel de la Reina Cuervo, una diosa de la muerte muy poderosa y conocida incluso en vuestros mundos originales, pero que cuya influencia aquí está se ve limitada por la influencia maligna de otros poderes más oscuros. Pero en cualquier caso es lo bastante poderosa como para usar un hechizo de pasar sin dejar rastro para ayudaros a acercaros sin despertar alarmas a la choza de la bruja, y luego con la ayuda de unos pergaminos de dispersar magia y vuestros propios talentos desactivar una serie de constructos espantapájaros que la bruja usa como vigías, y con un poco de suerte también desactivar al menos temporalmente el tronco de árbol animado mágicamente en el cual reposa su choza, y aprovechar el hecho de que aparentemente esta noche en concreto para la cual se ha planeado el ataque, Baba Lisaga realiza cada cierto tiempo un ritual para mantenerse con vida, pese a ser una bruja con cientos de años. Y durante ese ritual, aunque quizás no del todo expuesta, sí que estará lo bastante distraída como para daros unos cuantos asaltos de margen. El plan, tal y como se empezó a discutir, incluía desactivar, si es posible, la cabaña y utilizar hechizos tanto de Sorsa como de Vicuña para empezar a hacer daño al árbol, al tronco en el cual está la cabaña y a su contenido, que incluye a la bruja. Aparte de eso, pues teníais un día, como quien dice, completo de reposo para pulir algún detalle más del plan que se os ocurriera. Y habíais hecho cosillas como, por ejemplo, recuperar a Huesitos y poneros en contacto con vuestra aliada barra amiga Irina, que de momento sigue bajo los cuidados del abad.
Cuidado, dice.
Y bueno, pues ¿ves? Idealmente, si no queréis hacer algún tipo de enmienda al plan original, la idea es os acercaréis por el oeste a las ruinas de Vélez, realizando la última parte del trayecto bajo la protección adicional del hechizo de pasar sin dejar rastro, que os facilitará la infiltración en las ruinas. Desactivaréis los espantapájaros que os encontréis en vuestro camino, cuyo número puede variar un poco dependiendo del azar. Luego tratar de usar esos mismos pergaminos de dispersar magia o vuestras capacidades mágicas mismas para tratar de paralizar la cabaña. Y una vez que estéis, que esté esa parte del plan hecha, queda más o menos a vuestra discreción qué hacer. De los hechizos que se había mencionado como posiblemente útiles está la esfera de oscuridad conocida como Hambre de Jadar de Sorsa, y Vicuña ahora con acceso a nuevos hechizos y poderes tenía, por ejemplo, la posibilidad de usar un muro de fuego para rodear la cabaña, el tronco y de paso chamuscar un poco los contenidos. Vosotros diréis si queréis hacer algún otro cambio o aportación, o hablar entre vosotros, o lo que consideréis necesario.
En principio, creo que lo cubrimos todo.
Bueno, al final ya sabemos que ningún plan sobrevive al encuentro con el enemigo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es pensar cuáles son las contingencias.
Eso es. Y hay muchas que no podemos prever, así que...
¿Qué tal andábamos de pociones?
Pociones no es de lo que mejor andáis, si no recuerdo mal. Básicamente. Y...
yo no gasté ninguna, así que tengo que tener todas las que tenía.
Te digo...
¿cómo? Aunque sean de sí. Nivel bajito.
A ver, tenéis en total... Vicuña le quedan dos pociones de las que os dieron los Factor, que sabéis que funcionan un poco peor que los normales. Sorsa...
Y aquí tengo apuntado 4, pero no sé de cuándo. Y si no he gastado ninguna, los tendré todas.
Sospecho que de esas 4 le diste 2 a Rena.
¿Cuándo?
Pues cuando apareció Rena, imagino. Pero...
no, a mí me las dio Bracter directamente.
Ah, vale, pues entonces nada. Pues entonces os quedan de las de Bracter, tenéis 2 cada uno y 4 Rosa. Pero de las otras no tenéis.
Vale.
Aparte de eso, estos días habíamos quedado que Drekalath producía con su Alchemy Kit 2 unidades de fuego alquímico y una de adhesivo mímico.
Ajá.
¿Hay algún detalle que no recordéis bien de lo de la cabaña, sus alrededores y demás?
No, porque no especificaste dónde estaba exactamente, así que...
La cabaña se mueve.
Está
en las ruinas, pero no en un punto exacto. Pero sabéis sí. Que, además de la cabaña propiamente dicha, Baba Lisaga cuenta con una calavera de gigante, voladora, que suele usar como transporte, y que aparca, entre comillas, en la parte frontal de la cabaña, que está a unos 3 metros de altura. Que no hay escaleras ni nada. Ella sube usando eso. Y por lo demás, eso, ¿sabéis que es una hechicera muy poderosa? O una usuaria de magia muy poderosa, mejor dicho. Pero no tenéis muchos detalles específicos sobre qué hechizos tiene a su disposición. Sabéis que odia a los cuervos y a los córvidos aún más. Y que tiene capturados varios... en su cabaña. No sabéis muy bien para qué. Pero los Martikov ya os dijeron que... aunque lo más probable es que mueran durante este ataque, es un sacrificio que merece la pena. Puesto que acabar con ella como amenaza a largo plazo es... es mucho mejor que tratar de liberar a algunos de sus amigos en pluma.
Vale. A ver, recordemos, también tenía una calavera flotante.
Sí.
Se ha mencionado.
Que el antimagia, en principio, no lo íbamos a usar contra ese objeto, ¿no?
No sabíais tampoco si le afectaría. Estuvisteis hablando un poco del tema, pero mientras que los otros están bastante seguros, los Martikov, de que hay, o sea, a los... espantapájaros saben seguro que funciona y tienen bastantes razones para pensar que con el árbol animado también. puesto que conocen bastante bien la magia que es responsable por que este esté animado, que es una gema similar a la esmeralda que recuperasteis de del corazón de la criatura arbórea que invocaron los druidas.
Yo tengo una pregunta sobre el árbol. ¿Se sabe si para llegar donde está ella tengo que... ¿Se puede subir por algún sitio o tengo que usar la calavera esa flotante? ¿O cómo le eches? Llego donde está ella para darle de hostias, básicamente.
Los corvidos te explican que ellos nunca han intentado llegar a la cabaña. De hecho, mantienen las distancias. Pero que si conseguís dañarlo bastante la cabaña y os mantenéis a distancia, lo lógico es pensar que saldrá de ahí.
Ya, pero como es un mago...
Especialmente teniendo en cuenta que la idea es que con ayuda de Esmeralda vais a hacer que mientras esté en la cabaña esté silenciada por Esmeralda, cegada por la esfera de Sorsa y depende de lo que decida hacer Vicuña, pero si usa el muro de fuego estará también ardiendo. Con lo cual...
Sí, sí. Sí, sí, pero la idea es que no pueda coger la calavera, o sea, la idea es estar aquí cuando salga de la parte oscura. Sí, no, claro. Que no vaya a coger la calavera y ponerse a 3 metros, porque entonces no llego.
Ya. Lo más que te dicen es que si hace falta, igual entre dos hombres cuervo en forma híbrida, son capaces de elevarte temporalmente, pero que luego la gravedad hace lo suyo.
Ya, ya, vale, perfecto.
Tengo un aparato aquí que puede servir para enganchar tanto la calavera como ayudar a subir a la parte superior. O si no, yo mismo puedo saltar y dejarte soltar una cuerda con mis nuevas botas.
Ah, me parece bien. Cualquiera de las dos me vale.
Sí, a ver, la cosa es... Está a 3 metros de altura. Tampoco te costaría mucho si hace falta arena escalarlo. Simplemente perderías tiempo por... Cuesta más eso que saltar directamente.
Bueno, mientras ellos se entretienen en tirarle muros de fuego y tal, yo puedo ir escalando. No hay problema.
En cualquier caso. Hombre, la cosa es escalar mientras está ardiendo, igual no. Pero bueno, eso ya es un problema para después. ¿Queréis perfilar algún detalle más o asumimos que ya empieza la noche en la cual se va a realizar el ataque propiamente dicho?
Pues no sé. Sorsa, ¿alguna idea?
¿Cuántos de los corvidos iban a venir con nosotros?
Básicamente todos los que están en condiciones de pelear y tenéis que convencer, o mejor dicho, intentan convencer sus familiares al más anciano de que no participe porque sigue herido. Pero contáis con la clériga, que hará cierto soporte mágico, pero no mucho. Contáis con Elvin y 3 de sus hermanos que son... Corvidos cambia formas. Contáis con otra. Con otro de los. De la familia política de los Martikov, que no es. Cambia formas, pero sabe usar arco y flechas. Y luego van a llamar a otros 4 miembros que tienen por ahí cambia formas y un montón de cuervos como soporte en caso de emergencias. Pero que también nos han dicho que tras veros combatir, pues prefieren mantenerse al margen, salvo que sea necesaria una intervención más pensada en actuar rápido y apoyo aéreo, que combate lo que carecen de vuestro potencial de artillería o mano a mano.
¿En principio todos vuelan?
Los cuervos y los que pueden transformarse en cuervos, sí. Pero los dos familiares de nación política, como dice, no. Y vuelan, la cosa es que vuelan bien cuando están en la forma más inútil para el combate, que es la del cuervo. En la forma híbrida, que es, bueno, es mejor que un aldeano, pero peor que cualquiera de vosotros, al menos en cuanto aguante, vuelan peor.
Y luego una pregunta técnica. ¿El hambre de Hadar y el hechizo del demonio se pueden hacer a la vez?
No, porque son de concentración los dos.
Ok, ya está.
Pero bueno. ¿Alguna otra duda o comentario?
Yo lo digo que en el momento de ir al combate voy a hacer... Voy a tener preparados al menos dos de mis hechizos en...
Objetos.
En objetos que puedo preparar. Entonces voy a meter una retirada expeditiva y el... Porque no dice que esté limitado a tener solo un objeto encantado, que yo sepa.
Ahora mismo no lo recuerdo bien, pero me parece que de todas formas la habilidad es lo bastante equilibrada como para permitírtelo, así que...
Pues en principio será una palabra curativa que voy a meter y una retirada expeditiva.
De acuerdo.
Tengo un hechizo más, pero...
¿Te los quedas tú o se los das a alguien?
En principio yo con las botas estas voy bien, así que la palabra curativa igual se la doy a Vicuña, que suele estar ahí en medio del combate, y suele recibir daños, y la retirada rápida no sé si a Rina, más que nada por si a ella le viene bien tener una acción extra ahí para moverse y matar más gente.
De acuerdo.
Que ya es cuerpo a cuerpo y necesita alcanzar el objetivo.
De acuerdo. Y aparte, ¿qué vas a llevar cargado en tu Super Shocker?
Pues en el Super Shocker voy a llevar primero el adhesivo de Mímico, por si vemos la calavera y hay que intentar detenerla antes de que se escape. Vete tú a saber, no tenemos muy claro cómo funciona.
Vale. De acuerdo. Vicuña, ¿qué hechizos vas a llevar preparados al final?
Te los paso en un archivo. Ya...
Me parece correcto.
Así los vas a ver. Vamos, en el archivo que me mandas tú del listado total, pues he marcado los que llevo preparados.
Me parece correcto. Además de eso, ¿algún otro preparativo?
Bueno, si Drekarath me pasa esa palabra curativa, pues se lo agradezco. Uh-huh. ¿Y cómo se usa?
Es como usar el hechizo, simplemente en vez de lanzarlo tú, sale de un objeto en el cual ha cargado.
Sí, a Rina le he dado.
¿Lo tengo que tener en la mano? O...
Sí, lo tienes que. Pero bueno, él dirá lo que.
Te lo puedes dejar colgado del cuello. A Rina le he dado una maraña de cables de cobre y a ti, que es una palabra curativa, te he dado un. Una especie de aguja. Ya sabes, en medio del corazón, entre la tercera y la cuarta costilla, y para adentro.
Vale, pues lo llevo a mano, evidentemente, y bueno, pues aparte de eso, nada. Al turrón.
Pues en ese caso, os voy a pedir una serie de tiraditas, aunque contéis con ayuda mágica para el acercamiento. Necesitaréis hacer tiradas de sigilo para ver qué tal la cosa. Pero por...
Una única tontería más es... tenemos un hechizo de invocar demonios menores, me parece, del tesoro de los Darst. Por si alguno lo puede usar.
Pero si no me equivoco, tenía que ser como ritual. Y no duraba...
Sí, es ritual.
No duraba lo suficiente como para todo el trayecto que tenéis que cubrir.
Vale. No, por si acaso es llegar allí estar 10 minutos invocando demonios. A Sorse igual le gusta la idea.
Sí, bueno, mientras no me quite ranuras.
Bueno, la cosa es que por como es seguir las instrucciones del libro, para hacerlo en situación de combate es un poco...
Y tenemos el pergamino de protección contra los muertos, que me imagino que no servirá, porque en principio las criaturas de la bruja esta no creo que cuenten con los muertos.
No, por lo que os han explicado y lo que habéis leído en vuestro manual de criaturas, son constructos. Son constructos.
Vale.
Bueno, pues eso. Tiraditas de sigilo, please.
Sigilo. Estamos con las coñas.
En el caso de Drekarath y Rena, con desventaja.
¡Yuhu!
Por mi parte, un 14.
Sumáis un 10 a lo que saquéis.
Espérate, no sé si te mando una foto para que te lo creas. Un 18.
No, me lo creo.
Hay que sumar 10 a lo que salga.
10 más vuestro modificador normal de sigilo.
O sea, ninguno.
No, tú tienes sigilo. Tú tienes un más 4 a sigilo.
Bueno, yo si es con destreza...
Un más 3.
Total sumo 21.
Contando el más 10.
Sería entonces 31. He sacado 18 en el dado.
Sí, vale. No hay... Por tu parte no hay ningún problema.
El problema soy yo, he sacado un 3 en el lado.
Vale, un 3, que con tu bonificador de destreza es un 3.
Sí.
Y que con el matiz es un 13. El hechizo que os está ayudando a ocultaros es básicamente como si las sombras a vuestro alrededor ondulasen y se moviesen de formas extrañas para evitar que se os vea. Y además tiene un... otro efecto auditivo que básicamente oculta vuestras pisadas. Eso, unido al hecho de que literalmente no dejáis rastro, por efecto del hechizo, hace que durante la última hora del trayecto hasta las ruinas de Vélez... Bueno, me tiene que decir antes Soku y Sorsa sus tiradas, que no me ha quedado muy claro.
14. Vale.
Sí, sin el más 10, claro.
Sí, sí.
11 más 4.
11 más 4 son 15, más 10, 25. ¿O ya has sumado el 10?
No lo he sumado el 10, no.
Vale.
Esta vez no.
Vale. Pues pese a que Rena reduce significativamente la media de sigilo del grupo, con la protección...
Perdón.
Con la protección de este hechizo conseguís infiltraros sin problemas en las ruinas. Ahora voy a necesitar que me digáis... Uno de vosotros se presenta como voluntario para lanzar un dado de 4 para ver cuántos espantapájaros os encontráis de ruta a la cabaña.
Venga, he llegado el último, tiro yo.
Yo es que iba a decir que yo no es buena idea que tire, porque he visto el dado de hoy, mejor no.
3.
Vale. En total eso quiere decir que os encontráis con 5 espantapájaros. Lo cual significa que hay un par de vosotros que tienen que usar los pergaminos corriendo el riesgo de que fallen. Entonces, hacedme una tirada. No. Uno de vosotros tiene que hacer o Rena o Drekalas, tenéis que hacer una tirada para ver si conseguís que funcione. El pergamino es fácil. Tienes que tirar un D20, sumar vuestro modificador de hechizos y superar un 12.
Ah, vale.
No, igualar o superar un 12, perdón.
Vale. Adiós.
¿No ha funcionado?
No, con un 4 en el dado...
No, con un 4 en el dado va a ser bien. Vale, eso obliga a... Una de dos. O a arriesgaros. Esto quiere decir que os habéis ido encontrando con varios espantapájaros haciendo guardia. Habéis inutilizado a la perfección a los 4 primeros. El cuarto aún no os ha detectado. O sea, perdón, el quinto aún no os ha detectado... Pero vuestro intento de anularlo ha fallado. Entonces, eso quiere decir que cuando empiece el sarao, es muy probable que o se una a la gresca o tengáis que gastar algún recurso adicional para anularlo.
¿Dirías que son vulnerables al fuego?
Según
como vuestro... buenos espantapájaros.
Sí. Lo voy a comprobar, pero... Sí. Según vuestra Pokédex, sí, son vulnerables.
Bueno, pues ya tenemos un voluntario para el primer zambombazo.
Experimentos.
Vale. Entonces os preguntan los Martikov qué queréis hacer. ¿Queréis tratar de eliminar al espantapájaros que queda, que todavía no se ha detectado, o preferís rodearlo y acercaros a la cabaña?
La cabaña pues implicaría sigilo otra vez, ¿no?
Sí. La cabaña veis que está más o menos ahora a uno. 100, 100 y algo metros de vuestra posición, es decir, vuestros hechizos todavía no llegan ahí. Esta es una cabaña pequeña de unos 5 metros de lado, cuadrada. Tiene el techo más o menos a unos 2 metros de altura. El típico techo de paja y madera, no parece muy resistente. Y está situada sobre un tronco de árbol enorme, casi tan ancho como la casa, que aunque no se está desplazando ahora mismo, de vez en cuando mueve sus largas raíces, que llegan a unos 5 metros del tronco central, como si fuese una criatura viva tratando de buscar una postura cómoda. Por lo abierto que está el espacio en estas ruinas, podéis rodear uno de los edificios derruidos para aproximaros al árbol, pero eso dejará con vida al planta pájaro.
Vale.
Lo matamos, ¿no? Por si acaso.
El matar el espantapájaro también puede causar ruido.
Joder.
Entonces, tenéis la opción. Tenéis un asalto de sorpresa sobre el espantapájaro. Pero claro, si usáis cosas que hagan ruido, es posible que se entere la baliza.
Yo no puedo ni usar mi fusil ni dispararle ahora mismo, porque aunque haga ruido, me imagino que las llamas van a alertar al resto de espantapájaros que no hayamos despistado.
No exactamente, porque sabes que los constructos no suelen tener una visión como las personas. Suelen tener un límite más duro al alcance visual. Pero el problema es que es bastante probable que tenga alguna forma de producir ruido o de hacer algo que lo produzca.
Vale.
De momento ya os digo, el espantapájaro está más o menos a unos 20 metros de vosotros y no parece haber reparado en vuestra presencia. ¿Os queda un pergamino de anular magia?
Yo lo guardaría por si se echa alguna invisibilidad o algo así. La
clériga también os dice que tiene exactamente una ranura de nivel 3, con lo cual podría lanzar este hechizo una vez.
Chicos, intentar cargarnos al espantapájaros. Yo digo que no, porque al menos por mi cuenta no puedo hacerle daño sin llamar la atención. Puedo darle lagazos, pero...
Yo viendo mi historial no me lo podría cargar de un golpe, así que no.
Por lo que sabéis...
Dudo mucho que tenga un dado de daño mal tirando para abajo... De daño.
Es poco probable.
Exacto.
¿Sabéis, por lo que os han dicho los Martikov, que se han tenido que enfrentar a ellos en más de una ocasión, que son correosillos?
Pues igual nos interesa usar el pergamino.
¿Cómo es?
O eso, el hechizo. Mejor el dejar el éxito asegurado de la clérigo, ¿no?
No, es un éxito asegurado, sí. Y la clérigo dependemos de que siga viva para cuando haga falta que lance el hechizo.
El pergamino, si lo usa Vicuña o Sorsa o Esmeralda, tiene efecto seguro. El problema es cuando os habéis visto obligado a usarlo a alguien que no tenía un efecto. Había más espantapájaros haciendo guardia de lo que os esperabais inicialmente. Y pues bueno.
Pues, ¿usar el pergamino?
Sí, no hay muchas más opciones, vale. Así que sí.
Pues la...
¿Es usar el pergamino? Espera.
Pero es un pergamino de anular magia.
Sí.
Pues eso puedo tirar yo también, antes que usar el pergamino, que es consumible, yo tengo ranuras.
Vale, sí. ¿Os recuerdan que el anular magia también lo necesitáis contra el tronco?
Sí, sí.
Pues... ¿Una ranura para... ¿Es una ranura para este?
Pues si creéis que es lo mejor. O sea, estoy de acuerdo en que el grupo no va a ser capaz de matarlo en silencio, ¿sabes?
No, porque los hachazos no es que sean muy ruidosos, pero no creo que en un asalto seamos capaces.
Mira, pues... ¿Tengo que tirar algo yo?
No. Lo lanzas y, igual que el resto de criaturas de este tipo, en cuanto el hechizo tiene efecto, básicamente el espantapájaros cae al suelo y de repente unas cuantas serpientes salen de su cuerpo. Y antes se me había olvidado de escribiros, cada vez que desactiváis uno de estos salen un enjambre de serpientes pequeñas de su interior.
¿Pero que atacan o se van?
Como estáis lejos y escondidos, se van.
Vale.
Pero parecen estar como medio atrapadas dentro de... Vale, pues ahora estáis... Tenéis delante vuestro... eso, algo más de 100 metros. La cabaña de la bruja. ¿Qué? Para más señas, os voy a decir... ¿Dónde está el negocio? La puerta está mirando hacia el oeste, con lo cual tenéis suerte y desde vuestra posición podéis ver la calavera flotando. Es una calavera gigante, dada media vuelta. Y está flotando sin desplazarse de ninguna manera, justo enfrente de lo que sería la puerta de entrada a la cabaña. Que, por lo que podéis ver desde aquí, y tal y como se habían descrito, no tiene ventana.
Vale.
¿Lanzó el hambre de Hadar ahora o esperamos a quitárnosla de en medio?
Os tenéis que acercar. Para poder usar el hechizo de anular magia, necesitáis estar a 120 pies. Para poder usar el hechizo de hambre de Hadar, lo puedes hacer a 30 pies más lejos que él. Y Vicuña, para poder lanzar el muro de fuego, necesita estar a 120 pies también. O sea, vuestra distancia, como quien dice, ideal, son 120 pies. Pero ahora mismo no hay más vigías, no parece que haya tampoco ningún otro tipo de criatura vigilando la zona. Y sabéis que mientras os mantengáis a 30 pies de la clérigo, tenéis el modificador de más 10 a vuestro sigilo. Entonces tenéis cierto margen de maniobra.
Vale. ¿Quieren iniciar las hostilidades, compañeros?
Os voy a pedir que tiréis iniciativa para eso. Aunque durante el asalto de sorpresa funcionará de la forma que mejor os convenga.
Bien. Calavera, le echo el adhesivo.
¡Oh!
Estaba flotando al lado de la cabaña, dices. ¿O...
sí, más o menos pegado a la puerta. Pero como si estuviese, como si fuese las escaleras para subir a la puerta. Está por, vale, por debajo, pero...
Adyacente. Si le echas el adhesivo, ¿cae la opción de que se quede pegado a la cabaña?
No lo puedes asegurar. Y... A ti te parece probable. Pero es eso, no hay una garantía. Esmeralda se separa un poco de vosotros y dice que ella se va a poner por la parte contraria a la puerta y usar el último pergamino que habéis dejado para tratar de paralizar el tronco al mismo tiempo que lo hace la clérigo. Los que tengáis posibilidad de contribuir podéis hacerlo, es decir, básicamente Vicuña puede, si quiere lanzar otro anular magia. Y si no, pues empezaría el asalto de sorpresa una vez os den la señal.
Vale. Pues Vicuña, a ver, ¿tú dirás si le ayudas o algo? O...
Pues sí, yo creo que sí. Vale. Mejor intentar empezar bien el combate que tener muchos hechizos en reserva y total... Luego no poderlos usar.
No, toca los damage.
Vale. ¿El resto os vais a querer mantener dentro de la protección del pasar sin dejar rastro o preferís buscaros una posición resguardada por algún lado? Y arriesgaros a tener que chequear sigilo.
No, hombre.
Yo me quedo dentro porque como yo tenga que chequear sigilo, la hemos cagado.
Vale. Entonces,
claramente hago.
Asumo que estáis todos más o menos frente a la entrada principal de la cabaña, ¿vale? Tenéis algo vale. De margen, pero...
Hay más... ¿Qué tenemos cerca de la cabaña ahora mismo? ¿O qué son los...
Suelo húmedo, pero que no llega a ser pantano de hundirse todavía. Hoy es la corriente del río que está al otro lado de las ruinas del pueblo. Y desde vuestra posición veis, aparte de la cabaña y de los restos de los espantapájaros que habéis desactivado, veis básicamente un montón de edificios en ruinas, de los cuales básicamente solo queda la parte baja de las paredes que estaba hecha de piedra. El resto posiblemente estaba hecho de madera o de adobe y parece que ha sido totalmente derruido. Básicamente quedan los esqueletos de los edificios.
Vale.
Suficiente como para haceros una idea de dónde estaban las paredes, dónde estaba la puerta de entrada y dónde estaba la chimenea. Y poco más. De todas formas, deducís que el pueblo no debía de ser muy grande. Debía de tener a lo sumo una 10 familias. Una de ellas habitaba en unas ruinas, o sea, en lo que ahora son unas ruinas algo más grandes, posiblemente algún tipo de mansión.
Vale. Entonces, en cuanto tiremos iniciativas y empecemos a hacer la acción...
La iniciativa primero me la vais a tirar simplemente para tenerla ya apuntada antes de que empiece el mejor.
Vale,
habrá un asalto, entre comillas, destinado a lo de tratar de desactivar el tronco y luego todos tendréis un asalto adicional para hacer lo que os parezca oportuno al tronco o sus alrededores.
Vale. Si... Por alguna razón no funcionan los hechizos de retener el tronco y empezaríamos bastante jodidos en ese caso. Yo le dispararía el fuego de alquimista al tronco y básicamente a la puerta. Y claro. Nos alejaríamos igual para ver. Claro. No sé, el resto que... La otra opción es lanzar el adhesivo de mímico a la puerta... Para ver si conseguimos que o no se abra o que cuando ella pase se quede pegada. Y usar mi gancho para retener la calavera. El resto de compañeros, a ver qué plan tienen.
El Martikov humano que va con arco y flechas dice que si le das una de tus viales de fuego de alquimista, él también puede tratar de incendiar el tronco.
Vale, pues ahí lo tiene.
Es que se está un ratillo y con tu ayuda lo pone en la punta de una flecha y la equilibráis lo mejor que podéis para tratar de acertarla.
Vale. ¿Y el resto? ¿Qué idea tenéis? Hambre de Hadar y...
Muro de fuego.
Muro de fuego.
Y
Rina...
Para
arrojar una rina al enemigo, a la cara del enemigo.
Efectivamente.
Vale.
¿Cómo de alto es el tronco? Has dicho 3 metros,
unos
¿no?
3 metros, sí. Si activas el objeto mágico que te ha dado... Bueno, el hechizo cargado este que te ha dado Regalaz, podrías mover el triple durante el primer asalto de sorpresa.
¿Ah?
Y luego acercarte aún más por si acaso. Si no, hombre, pues podrías sin más correr. Irías un poco más lenta.
¿Y la zancada espectral? ¿Dónde me dejaría?
El problema de la zancada espectral es que cada vez que la uses te gasta una ranura. El hechizo ya, que te ha prestado Dregaraz tiene la ventaja de que dura, creo que eran 1 minuto, 10 minutos.
Es concentración, 10 minutos.
Y lo puedes usar cada turno.
Vale. Pues, vale.
Voy a volver a ponerme los hechizos aquí a mano. No sé por qué no me he impreso todavía.
Ok, lo que pasa es que si el tronco está ardiendo no pienso escalarlo, pero...
Lógico.
Sí. Tiene perfecto sentido.
Al menos que alguien tenga algo ignífugo, no pienso escalarlo mientras no esté ardiendo, pero oye, a hachazos con el tronco también puedo ir. O sea,
eso sí. Bueno, pues en ese caso, primero voy a hacer tiradas de resistencia del tronco contra los tres hechizos de anular magia. Primero el de Vicuña. Vale. Bueno, iba a tirar el resto, pero dado que he sacado un 1 natural para resistirse a la anular magia de Vicuña, no lo podemos ahorrar. Vale. En medio de la noche, mientras la mayor parte de vosotros estáis al amparo del hechizo de pasar sin dejar rastro y por lo tanto muy bien camuflados, el único ruido que se oía era el ligero movimiento de la casa sobre el tronco y de repente, en un instante, se detiene. Y ahora empieza el asalto de sorpresa, pero antes decidme las iniciativas, por favor. Que todavía no hemos tirado.
20, la tiré yo hace un rato.
Ah, vale. Yo también la había tirado antes, pero me da cosa.
No, pues dime
si
cuál es. Yo
la repito.
No.
Vale, 17 en total.
Vale, me parece bien.
Yo. 11.
7 también en total.
¿7?
Sí.
El mundo al revés aquí. O sea, 11 de regalo.
Creo que iré antes que Sorsa, ¿no? Por modificador, ¿no?
Sorsa ha sacado un 17.
Ah, 17. Ah, pensaba que era otro 7. Ah.
Vale, y aquí va a expandir. Y aquí los martico. Vale. Pues en vuestro asalto de... En vuestro asalto de sorpresa, sin orden concreto, por parte de los NPCs, Esmeralda lanza su hechizo de silencio. El Martikov con arco y flechas tira la flecha hacia la cabaña con el fuego de alquimista y acierta, con lo cual se empieza a arder. La clérigo está esperando, los corvidos están esperando y... Rena, ¿tú qué haces? ¿Te acercas durante este asalto o...?
Sí, si uso el de Drekarad, ¿llegaría ya al tronco directamente?
No,
o...
pero te quedarías a distancia de andar.
Porque si voy corriendo no llego ni de broma, ¿verdad?
Tardarías... O sea, si usas el hechizo este turno, el siguiente tendrías sí. Tu acción y tu bonus action, suponiendo que quieras acercarte al tronco. Si usas, vale. Sin más, tu acción normal y tu movimiento, te quedarías a medio camino. Que dependiendo de cómo se desarrollen vale. Las circunstancias, tampoco es tan grave. La cosa es, si te quieres guardar el hechizo para emergencias...
Sí, o... para por si necesito escalar luego o moverme más rápido.
Vale, pues tú avanzas...
Mejor voy corriendo.
Vale, tú avanzas hacia la entrada. ¿Sorsa?
Pues me voy preparando. Primero quiero... Bueno, es que claro, el tener la iniciativa ahora no mola.
No, pero bueno... ¿tu intención era, en el asalto de sorpresa, usar el hambre de Hadar?
Sí, pero claro, depende de...
Vale. Claro. ¿Dónde la lanzas?
¿De dónde la lanzo?
Sí, ¿cuál es el punto a partir del cual se crea la esfera de oscuridad? Lo podrías hacer, por ejemplo, en la puerta y abarcaría toda la casa, o lo podrías hacer... Abarcaría toda la casa, gran parte del árbol y la calavera, lo podrías hacer en el techo... de la cabaña, y abarcaría más parte de la cabaña, parte del árbol, como en una esquina.
Hombre, el ideal sería que abarcase todo lo que pudiese abarcar, pero claro, si van a hacer cosas mis compañeros con la calavera y todo eso,
la cosa pues,
no quiero pisar vale. Sus acciones por hacer
entiendo lo que quieres decir. Si lo pones en el tejado,
pero la idea es que no salga de la casa, la idea era bloquearla con el hechizo.
Pero tú piensa que tu hechizo lo que hace básicamente es, en las zonas afectadas, crea una... Básicamente abre una especie de portal esférico a una zona chunga de otra dimensión.
Sí, mi preocupación es que se escape por el sótano o yo qué sé.
No ves muy probable que tenga sótano, al menos no uno al... A tal efecto. O sea, si hay un sótano debería de dar al tronco, que no está pegado al suelo 100%. Muy bien.
Ya. Pues...
Esto, de todas formas, no vas a obstaculizar porque se supone que lo estás haciendo más o menos a la vez que el resto.
Vale, pues entonces que abarque al tronco y la casa también.
Vale, entonces en la puerta de salida, por ejemplo.
Sí.
Vale. La esfera es lo bastante grande como para abarcar la totalidad de la cabaña. La calavera por completo. Gran parte del tronco y de las raíces. Y llega hasta el suelo de sobras.
Vale.
Y si la casa se moviese por lo que fuera, básicamente, como el punto que has escogido es la puerta, la esfera se movería con la casa.
Vale. Estupendo.
Vale. Esmeralda, ya digo que ha usado el silencio. Drekalath, ¿tú qué haces?
¿A qué distancia estábamos, decías, todos?
A unos 120 pies, pero si quieres estar a 90, seguirías estando en alcance de... O sea, seguirías estando protegido por el pasar sin dejar rastro.
Aún así tendría que acercarme para disparar el chorro de adhesivo a la puerta. Tengo que estar a 60 metros. Claro, a 60 pies, a 20 metros.
Pues si te acercas, puedes.
Me acerco.
Tienes que tirar con desventaja porque es a largo alcance, pero es una puerta inmóvil.
Vamos ahí. Venga, pues... Con el más 8 que tengo, pues un 22.
Vale. ¿Cura? Y hazme una tirada... Bueno, con esa tirada vamos a decir que has conseguido que se quede pegada la calavera a la puerta.
Ah, genial.
Lo cual no quiere decir que no se pueda despegar luego, pero
sí,
tendrá que...
Tiene fuerza de dificultad 13, así que tampoco...
No sabes qué fuerza tiene una calavera de gigante flotando.
No, igual el sistema tampoco lo sabe.
Sí, eso te voy a decir. De hecho, yo tampoco. Ya se me ocurría algo. Vicuña.
Lo habitual, tirar un dado y que te guste el resultado.
Pues sí. ¿Vicuña?
Para el muro de fuego tampoco tengo que tirar nada, ¿no? Bueno, el daño para el que lo sufra.
Sí, que van a ser el tronco, la calavera y la casa. Y la persona que está en el interior de la casa. Al final, ¿qué vas a hacer? ¿Pones modo anillo alrededor de toda la estructura?
La que garantice más que sufra, como has llamado tú, la persona en el interior de la casa, que esperemos sea la bruja. Vale.
El anillo, en un principio, es lo bastante grande como para abarcar, o sea, como para contener en su interior absolutamente toda la cabaña. La única pega que hay con esto es que va a haber un momento, pero esto iba a pasar casi seguro, en el cual se solapa tu muro con la esfera del hombre de Hadar. Y no sabéis cómo interactúa esto. No sabéis si una cosa ayudará a la otra, anulará a la otra, o qué pasará.
Pero yo espero que se ignoren con tranquilidad.
Pero de momento las dos se manifiestan. Es decir, cuando terminas de lanzar tu hechizo, y antes de que empiece el primer asalto de combate propiamente dicho, donde antes veíais este enorme tronco con una choza encima, ahora lo que veis es... la parte exterior de un muro de fuego, que asumo has hecho que todo el calor vaya hacia adentro, y una esfera de oscuridad total y absoluta, de cuyo interior vienen ruidos tipo... Pero esto solo lo oís porque no se solapan del todo la esfera de silencio y la de oscuridad, sino ni siquiera oiríais eso. Tírame daño, Sorsa.
¿Cuál era el daño de la cosa esa?
Pues tienes que tirarme, te lo voy a comprobar, pero diría que son 2 de 6 de frío y luego tiene que tirar para ver si se libra de comerse daño de ácido.
A ver, 2 de 6, voy. A ver, que tengo uno solo fuera. Prefiero sacar estos dados.
De mientras tira 5 de 6, Vicuña. O 5 de 8, 5 de 8, perdón, sí.
Vale, yo he sacado 3 en total.
Vale, ahora tira para el daño de ácido.
¿Lo mismo? ¿2?
Sí, son 2 de 6.
6 en total.
Vale, pues esos van a ser 9 que se con estos. Y 9. ¿Y tu daño total? ¿Vicuña?
21.
Vale.
Una duda, por la descripción resumida de Furia de los Pequeños, se pone cuando hiera un personaje, pero, o sea, es con algo...
Es con un ataque.
No, con magia no es aplicable, ¿no?
No, pero buen intento.
O al menos no con... No con un muro de fuego.
No con un muro. Vale. 21, has dicho.
Sí.
Vale. Oís un crack y os da la impresión de que algo se ha roto dentro de la cabaña. Seguido de un... ¡Ah! Con voz muy cascada. Esta mujer. Tu dificultad para... Para hechizo será 14, ¿no? ¿Y cuña?
Sí. A ver...
Pero...
Es el bono de sabiduría y...
El bono de sabiduría. Más 3, más 8, así que sí. Ok.
Ahí, sí, vale, sí. Lo he encontrado, sí.
Me río solo. Vale. Pues esto... Con esto termina vuestro asalto de... De sorpresa. Ahora vamos por iniciativa normal. Rena. Tienes delante un muro de fuego que apunta, por suerte, hacia el lado contrario a ti. Y una esfera de oscuridad que ahora mismo no te dejan acercarte a la puerta.
Vale, pues me quedo lo más cerca posible del tronco sin quemarme.
Vale.
Atenta por si hay algo alrededor que pueda hacer.
Si quisieras,
si hay alguna raíz...
Sí, eso te voy a decir. Si quisieras, hay alguna raíz que está a tu alcance.
Pues puedo pegarle hachazos mientras tú.
Vale, pues tira.
Aquí estamos, hacemos jardinería.
Sí, tira tus dos ataques con ventaja.
Ah, ok.
Y si aciertas, haces crítico.
Vale. He tirado el primero, los dos salen 9 en el dado, o sea que.
No, suficiente. Vuelve a tirar para ¿sí? el segundo. Sí. Piensa que básicamente estás pegándole a un tronco inmóvil. O a las raíces muy gordas de un tronco inmóvil.
Y 4 en el segundo en el dado, o sea...
Vale, 4 y tú sumas... ¿Has tirado 2 veces para el segundo? Porque pegas con ventaja.
Sí, sí, es que el otro es un 2. Sí, hoy mis dados están muy bien.
Eres buena, pero no tanto. Pues haces un impacto crítico con el primero, así que tira 2 de 8 más 5 de daño.
2 de 8, espera que lo he perdido... 4, 7, 7 y 5, 2, 12.
Vale. Pues no llegas a cargarte de toda esta raíz, pero lo vas haciendo.
Genial.
Y ahí te quedas, imagino. Sorsa.
Pues...
Mientras te concentras en la esfera de Hadar, que no te cuesta acción, ¿quieres hacer algo?
Pues la verdad es que no, estoy más a la espera. Vale. Porque si no hay bichos...
Por poder, podrías menos... hacer algo parecido a lo que está haciendo Rena y dedicarte a lanzar rayitos a las raíces.
Vale.
Pues... Únete a la jardinería, únete al club de jardinería.
Pues
básicamente, venga, podar, toca podar.
Haces los ataques con ventaja y si impactas es crítico.
Vale.
Pues tira 2 veces para cada ataque.
O sea, tiro el ataque en sí, ¿no?
Sí, bueno, asumo que vas a usar el Rich Blast.
Sí.
Pues tiras 2 ataques con ventaja cada uno. Es decir, tiras 2 dados, escoges el mejor. Tiras 2 dados, escoges el mejor.
Vale.
Y luego ya calculamos el daño total.
4 es el mejor.
Vale, se falla.
Y el segundo, otra vez, vale. Y el mejor es un 5.
Bueno, así no vamos a ninguna parte, pero...
Baba Lizaga nos ha hechizado los dados, claramente.
No es mal método. Aparte de eso, ¿te quieres mover hacia algún lado?
No, me quedo a la espera.
Vale. Oís algo de barullo dentro, suponéis que alguien está tratando de reaccionar a lo que está ocurriendo a su alrededor, pero dado que está cegada, básicamente muda, y por alguna razón sospecháis que... No en su bañera ya. Y saca lo que hace. No salir este asalto.
Oír... Tiene que vestir primero, hombre.
Os diría que oís algo de ruido en el interior, pero ahora que lo pienso, ni siquiera habéis llegado a oír el grito de antes. Por la esfera de, ¿no? De silencio, así que...
La esfera está funcionando, no deberíamos oír nada.
Esmeralda va a mantener el silencio y está a la espera. Drekalath, ¿qué haces?
No hay ningún enemigo, no vemos ninguna otra cosa que esté por acercarse, ningún constructo de ella. No. Simplemente estamos esperando a que la bruja arda, ¿no?
Esa es la esperanza que tenéis.
No, es que no veo necesidad de actuar ahora mismo.
Ay, por cierto, se me ha olvidado. Sorsa, tira 2 de 6 de frío y 2 de 6 de ácido otra vez, por favor.
Ah, ¿otra vez?
Sí, vale. Porque Babalisaga se lo come en su turno.
Ah, vale. Mira, 10.
¿Sí? Vale.
Y...
El de frío. 9. El de frío se lo come bien a gusto. Y el de ácido se lo come en estos 2.
Muy bien, dados, muy bien. Sí me gusta.
19 en total, ¿has dicho?
La primera he sacado un 10, o sea, 2 5, y la segunda he sacado un 6 y un 3.
Estoy intentando echar cuenta. Vale, ya está. Entonces, Drekalath, ¿qué ibas a hacer?
Pues... esperar, no veo...
¿Preparas acción por si acaso
se asoma? Sí, preparo acción. De que si se asoma, disparo.
Vale. El Martikov, que está con arco y flechas, hace lo mismo que tú. La clérigo se aleja un poquito y espera a ver qué sucede. Vicuña, tira daño de tu muro de fuego para los que están dentro de este asalto.
Dieciocho.
Vale. Señora... pasas, muy bien. Vale, pues ¿quieres hacer algo más aparte de seguir concentrándote en el hechizo?
Pues voy a ir acercándome a Rena, pero con prudencia.
Vale. Acercas con prudencia. Y...
me quiero quedar como a... 4 casillas, 12 de pies.
4 casillas son 20 pies.
4, sí. Sí, sí, 4 por 5, 20.
Pero bueno, vale. Te quedas a esa distancia. Vale, y de momento no sale del interior. Rena. ¿Rena?
Perdón, que no se me desilenciaba.
No pasa nada.
Yo voy a pegarle otra vez al tronco, a ver si esta vez se nos va mejor.
Tira tus ataques.
16 en el dado, así que se le doy. Y 20.
Vale. Pues
que le doy los dos.
Sí. Tiras en total 4 de 8 más 10 de daño.
Vale.
Pues sigue paralizado.
3, 4, 7 y 6, 13, 15, 19 más 10, 29. Vale.
Vale, ves que el tronco debe estar bastante dañado ya, pero sin embargo no llega a estar el equivalente a herido. Es bastante curioso. Lo que sí que notáis es que del interior de la esfera de oscuridad ha caído algo y ha salpicado un poco fuera del muro de fuego y parecen restos de cráneo de gigante.
Bueno.
Sorsa.
No sé. pues. Mm. Pues supongo que una descarga arcana o algo, ¿o qué? A los estos. Vale. A las raíces, aunque sea.
Pues tira.
Vamos a ver. Espera. Era el de 10, ¿no?
Primero para impactar con de 20.
Ah, vale, al revés. Era. Estoy un poco espesa.
No pasa nada.
¿Un 9?
Falla. De hecho, consigues darle al rey. Lo que pasa es que no consigues que perfore la dura corteza. De la... ¿Y el segundo?
Y... 5 en el dado.
¿Estás tirando con ventaja?
Estás
tirando 2 dados y quedándote el mejor resultado.
No.
Vale, pues tira. Vamos a decir que esas dos tiradas han sido del primer rayo. Tira para el segundo.
Vale. ¡Oh! 18 en los dos, así que bien.
Vale, ese impacta. Como está inmovilizado, hace crítico. Tírame 2 de 10 más 3.
Vale. Vale, vale. 2 de 10 más 3.
Sí.
16.
¿En total?
Sí.
Vale. No está herido todavía el... La...
Vaya.
Pero le queda ya muy poquito para estarlo. Y tírame 2 de 6 de daño de frío y 2 de 6 de daño de ácido.
6 y 4. O
sea, 10 en total. Ahora sí que está herido el tronco. ¿Y te quedas donde estás? Vale. Del interior no oís nada, porque no podéis. Pero al cabo de unos segundos veis como sale una nube de insectos que parecen moscas del interior de la esfera de oscuridad. Y se quedan justo al borde. Lo bastante cerca todavía como para que le afecte. Para que le afecte el turno que viene el muro de llamas. Esmeralda está en guardia. Dracaraz, ¿tú qué haces?
¿Puedo identificar que sea alguna especie de hechizo o algo, las moscas? O...
¿Te parece bastante poco normal que surja una nube de moscas así tan de forma tan espontánea en esta situación? Así que sospechas que no es una nube de moscas natural. No tienes claro qué es.
Vale, pues uso... Bueno, mi acción era disparar si salía esta, así que tendría que cambiar esa acción. En caso de
no, duda... a ver, la reacción... Has dicho... Estás esperando a que saliese algo, supongo que cuenta la...
Sí, pero claro, con el trabuco no le voy a disparar al enjambre, me imagino que no le haré nada.
Puedes, simplemente los enjambres son resistentes... En las reglas oficiales no, pero yo lo hago como en cuarta edición, que es que los enjambres son resistentes a daño que haga objetivo a una sola criatura y son débiles a daño de área. Así que si le quieres disparar, puedes.
Vale.
Y luego tendrías tu turno. Y luego tendrías tu turno normal.
Vale, vale, le disparo.
Pues tira.
Pues 12 más 8, 20.
Sí, le das ese. Un enjambre de moscas no tiene la mejor resistencia.
Vicuña, espero que no sea pariente tuyo.
Te perdono lo que le haga.
Es el ciclo de la vida. Joder, esto me pasa por hacer coñas. 13 de daño.
¿Estás tirando con el daño atronador?
Sí.
Hazme una tirada de suerte para ver si ha salido de la esfera de silencio o no. Que eso te lo tendría que comentar.
Pues con un 5. O sea que...
Pues no, pues tírame solo el daño normal.
Daño normal. 7.
Vale, que se reduce a la mitad porque el enjambre... Pero bueno, ves que el disparo en sí le afecta. No oís el típico de cuando impactan los proyectiles de Drekarath. Así que sospecháis que todavía está...
Con una... posición táctica, motherfuckers.
Y ahora te toca tu turno, propiamente.
Pues... cojo el Super Shaker con el, lo que queda de alquimista y estoy a distancia de disparar el cono.
Sí. Bueno, de cono no. De cono, ¿el cono de cuánto era? Recuérdame que era el mismo.
De 10 pies. El cono era de... un cono de 5 metros.
O sea, esos son 15 pies. Si te mueves, sí, sí podría pies. Estar. Y le darías, vale, al tronco.
Pues disparo.
Vale. Tira para esquivar el enjambre. 20 natural. Vamos a decir.
Ah, vale.
El tronco no lo va a esquivar, así que tira el daño.
Vamos a ver. Es un D4, nada más. Sí. De momento.
Pero sigue, vale, ardiendo después.
Pues 2 de daño.
Vale.
Me dejo el dado aquí al lado para que me cure.
El tronco está ardiendo por varios puntos, pero el enjambre ha esquivado el chorro este. ¿Y quieres hacer algo más?
Recargo.
Vale. Pues el Martikov va a intentar disparar una flecha al enjambre de moscas. Acertar. Ah, incluso va a hacer daño. No sois expertos en esto, pero diréis que el enjambre de moscas está herido.
Uh-huh.
Vicuña, tira el daño de tu muro.
Joder. 28.
La baña y el tronco han vivido momentos mejores. Vale, ahora ¿qué haces con tu turno?
Pues porque no me quiero arriesgar a sufrir daño de alguna manera tonta, pues me quedo donde te he dicho antes, a 20 pies de, vale, de Rena.
Sí. ¿Podrías usar
tu... No, parece controlada la edad.
Sí. Ahora estás en situación de poder usar tu lanza... Crear llamas a...
Ah, wow, claro, claro, que es gratuito. Sí, sí, sí.
Bueno, gratuito, pues... es un cantrip.
Sí, vamos, no gasto ranura y tampoco voy a hacer otra cosa. Pues sí, tiro una llamica a, al bicho planta.
¿Al bicho planta o a la nube de...?
Es de un solo objetivo, o sea que al bicho planta.
Vale, pues tira con ventaja. Que sigue inmóvil.
15 más 6, si no me equivoco. Y 1.
Sí. Y te darías. Te digo, es un de 8 por. O sea, 2 de 8, así que tirarías 4 de 8. Es crítico. Al estar inmovilizado.
4. 8, 11.
¿11 en total?
Sí.
Todavía está en pie, pero está bastante dañado el... Que sigue inmovilizado, así que no hace nada. ¡Rena! ¡Rena!
¿Hay alguna forma de que llegue hasta las moscas? No, ¿verdad? Ahora mismo tengo entre medias una capa de llamas, ¿verdad?
Sí, todavía está al otro lado del muro, así que no.
Vale, pues por ahora voy a seguir pegándole al tronco, porque de hecho de las moscas no estoy muy lejos, ¿verdad?
Si no estuviesen volando, sí. No. El problema es que están volando y al otro lado de un muro de fuego.
Ya, ya. Bueno, lo del muro de fuego, evidentemente. Vale. Pues voy a seguir pegándole al tronco, porque es lo que puedo hacer por ahora.
Vale.
Primero 16.
Uh-huh. Suficiente.
Y el segundo 16 también.
Vale, pues tira el daño 4 de 8 más 10.
4 de 8 más 10. 5. 11. 15. 25.
Vale. Está en muy malas condiciones. Tronco, pero todavía aguanta.
Y comentó, y mi marido decía que no tenía mano para las plantas.
¿Tienes hacha para las plantas?
Efectivamente.
¿Quieres quedarte donde estás? ¿Te quieres posicionar para estar un poco más cerca del enjambre por si decide aterrizar?
Lo más cerca posible del enjambre sin quemarme.
Vale. Pues te ponen más o menos debajo suyo.
Perfecto.
Sorsa.
Los hechizos no traspasan el muro, ¿no?
De hecho, el problema es que normalmente no puedes ver lo que hay.
Vale, pero pues sí. Entonces sí, sigo atacando al tronco también.
No, pero al enjambre sí que le ves.
Pero si no llego porque hay un muro de fuego y no atraviesan mis hechizos. No,
hay ángulo suficiente como para que veas. Piensa que es un enjambre que ocupa más o menos lo mismo que una persona entera. Entonces, igual tiene un poco de cobertura, pero le podrías disparar.
Vale, pues ala. Uy.
Pero antes de eso, tírame los 4 de 6 de daño total de tu hombre de Hadar. Vale.
4 de 6, vale, sí.
Sí, 2 de 6 de ácido más 2 de 6.
Primero 6 y el segundo 8.
Eso se lo come solo una casita. Pero, y ahora tírame los ataques contra el enjambre vale. Sospechoso.
Vale, con ventaja y eso, ¿no? Uh-huh. Vale. Primero me quedo con un 14 más 3, ¿no? 17.
Sí, suficiente para acertar.
Y el segundo me quedo con un 16 más 3, 18.
Suficiente. Vale. Tienes que tirar 4 de 10 más 6.
4 de 10. Vale. A ver, primera van 9. Y la segunda van 14 y más 6.
9, 14, 20. Curiosamente cerca, pero no.
Me ha gustado el Luis. Qué pena.
Vale. Imagino que sigues donde estás, ¿no?
Sí. En cuanto vea que el tema se va a acabar, me voy para atrás.
Vale. Hazme una tirada de daño vicuña ya para tu muro de fuego. Porque ahora
11,
lo va a sufrir Alejandro.
17. 22 en total.
2. Pues sí. Vale. El enjambre termina de elevarse por encima del muro. Y una vez que está sobre terreno más o menos seguro, a unos 10 pies por encima de la cabeza de Rena y unos 10 pies por detrás suyo, más o menos entre Rena y Vicuña, el enjambre vuelve a cambiar de forma. Y en lugar de un enjambre lo que hay es una señora que por su aspecto general de calculáis que debe tener como varios siglos de vida. Totalmente en pelotas y parcialmente cubierta de sangre.
¡Yuhu!
¡Ando! ¡Malditos! Que cae al suelo. Porque volar no. No se hace daño apenas. Pero voy a tirar para ver si consigue caer de pie. Estoy cerca de esta señora. Pues no. Cae de culo. En medio del barro. Veis que está cubierta de sangre, tiene el pelo chamuscado en gran medida, pero parece moverse con una, vamos a decir, una fuerza física y una soltura que desmienten la cantidad de arrugas que cubren su marchito cuerpo. Sin embargo, como no tiene más acciones, pues ya está, esto es para lo que le da el turno. Esmeralda ha visto que se ha transformado en enjambre, ha visto que se ha transformado en una persona y ha dicho, bueno, pues voy a dispararle. Parece lo apropiado en esta situación. Pero falla. Recaraz.
A esto sí la disparo con ganas.
Y por que ha hecho ruido al caer y os ha maldecido con una voz cascada y tal.
Escuchamos ya.
Sí.
Venga, venga, venga. 17 del lado, así que... Salvo que me digas que tiene reflejos de ninja.
No, tantos reflejos no.
¿Qué polar? 2, 6, 6 y 2, 1. 17 de daño.
17 de daño. Vale, hoy es el disparo de Drekarath, esta vez sí estallar con el daño atronador característico suyo haciendo que varias bandadas de pájaros e insectos salgan espantados en los alrededores. Y la anciana parece resentirse mucho del disparo, pero sigue en pie. Aunque está evidentemente herida. ¿Quieres hacer algo más?
Recargar y... Bueno, no puedo disparar otra vez, a pesar de tener la acción extra de...
Sí, sí puedes, porque es una acción.
Ah, pues recargar y disparar. Vas a estar bien recibida.
¿Usas tu nuevo poder de Action Surge? O yo qué sé...
Uso mi Action.
Pero no sé cómo se la
adrenalina... Sí, Action. El subidón de adrenalina me hace recargar y... Me pongo la música del último mohicano también. La carrera final. Recargo y disparo. Y 13 del dado, así que otro
21.
Venga, chicos, a ver. Has tomado mal la tirada, pero podemos mejorarla. Hemos mejorado la tirada.
19. Ok. Bueno, habéis tenido un poco mejor de suerte en las tiradas de daño de lo que esperaba. ¿Se te ocurre una descripción pintoresca de lo que le hace tu bala a esta pobre mujer a la cual habéis violentado gravemente tras asaltar su hogar?
Pues sí, ahora mismo está quemada, estaba bañándose en sangre, se ha convertido en... Le ha quemado ácido, oscuridad, unos tentáculos y dos disparos mágicos.
Y frío.
Esperemos que no fuera una amiga de Baba Lizaga que pasaba por allí a tomar el té,
bueno,
porque
sí,
todo
sí,
lo hemos cagado.
Si era amiga, ahora ya no. Seguro. Pero bueno.
Vale, pues los dos disparos seguidos se le impactan como el Mozambique Drill directamente, que es un disparo en el pecho y otro en la cabeza. Porque nos tenemos que asegurar de que algo que lleva varios siglos con vida se muere, intentando atacar la mayor cantidad posible de puntos vitales.
Vale, pues ahora básicamente imagino que... Por la posición relativa, la espalda de Rena está parcialmente salpicada de sesos de bruja milenaria. El suelo ya de por sí fangoso de esta zona empieza a cubrirse con un charco de sangre de un color ligeramente antinatural. Mientras el cuerpo inerte de lo que estáis bastante convencidos por... La alegría de vuestros compañeros córvidos era Babalisa.
Acaba de limpiar la armadura. Otra vez.
Eres una paladina. Esto forma parte del trabajo.
No, no gano para brillantador de armaduras, De verdad.
Podemos hablar de negocios. Luego te la limpio, no te preocupes.
Vale.
No pasa nada.
Los córvidos, un asalto después o así, os piden que por favor dejéis de concentraros en los hechizos de
apagarnos todo de la casa por si hay algún filo superviviente.
El árbol está todavía vivo, ¿verdad?
Cuando pasa el asalto adicional, no. Porque básicamente vale. Todavía se come daño de ácido y de fuego y no le queda mucho.
Vale, yo lo digo por si acaso se nos había olvidado.
Una vez que se apaga y parece que es seguro meterse entre los restos humeantes del tronco, una pareja de los córvidos en forma híbrida se adentran a investigar y salen con una gema igual que la que tiene ahora mismo Vicuña en custodia. Está cubierta de básicamente tierra, hollín y otras sustancias más difíciles de ubicar, pero una vez que la limpian parece que todavía está funcional. Quizás un poco dañada, la fuerza excesiva usada, ¿sabes bien? Pero no obstante, todavía en condiciones de ser usada para reanimar la producción de vino en el valle. Los córvidos, una vez que recuperan la piedra y casi inmediatamente después algunos de ellos de que abatáis a la bruja, pasa a la forma humana, lo cual implica que están en pelotas, por cierto. Una buena cosa. Y se lanzan... Se lanzan a agradeceros de forma bastante fervorosa vuestra ayuda. y a bailar alrededor del de cadáver de la bruja con una alegría que, si bien creéis merecida, resulta en estos momentos un poco inquietante.
Ding dong, bruja muerto.
Sí, ese iba a ser el título de la sesión, si os iba bien, y de momento no os ha ido mal. Así que, bueno, básicamente, estáis en medio del pantano este. Parece que habéis acabado con la bruja. Y recordáis algo sobre una profecía que hace mucho que os habían dicho.
Sí, necesitamos encontrar allí donde está enterrada. Papelito. Un amuleto de una Vistani muerta. Tal vez esté en la casa, tal vez haya algún cementerio por aquí. Revisemos primero la casa igual. O lo que quede del cadáver de...
Bueno, tras rebuscar un poco y encima teniendo en cuenta que tú puedes hacer el ritual de detectar magia, acabáis encontrando una estatua.
El cadáver está ahí tirado y está desnudo, o sea, ¿qué quieres registrar? Exactamente.
No, el cadáver no tiene nada mágico.
No, ya, pero es que ha dicho de registrar el cadáver. No sé qué parte quieres registrar.
Y el interior de la cabaña...
Eso es como van las reglas. Si no registras, no encuentras.
El interior de la cabaña tiene en lo que viene a ser el hueco de dentro del tronco donde estaba la gema entre un montón de escombros de la cabaña que han ido cayendo ahí dentro. Hay los restos de dos hechizos, o sea, de dos pergaminos que ya no están en condición de hacerse. Una piedra mágica, que es una piedra de buena suerte. Un instrumento este en plan flauta de pan.
Sí.
Mágico. 10 piedras de onda más uno. Y un vial que contiene un aceite mágico que, bueno, luego tendrás tiempo de identificar.
Vale.
Aparte de eso, hay un pastizal en oro y en gemas.
Vale. ¿Y qué decías de una estatua?
Sí, al sudoeste del pueblo, poco hacia el sur del camino que habíais usado para llegar a Berez, separado de la mayor parte de edificios, encontráis una estatua medio hundida en el fango, de una mujer joven con rasgos muy similares a los de vuestra amiga Irina pre-operación. Y bajo la estatua notas con tu capacidad de detectar magia un aura de magia de protección y de pureza bastante fuerte. Que para más señas... Es un símbolo en forma de orbe solar, hecho en plata, que sin necesidad de hacer un identificar, te das cuenta de que es un objeto bastante poderoso, y tiene un diseño de en el centro del sol. Tiene una enorme gema. Un rubí.
Vale.
Y el metal de fuera plateado, crees que es platino, no plata.
Parece que hemos encontrado lo que buscábamos. Aunque todavía no sé lo que hace, pero en cuanto salgamos de aquí y vayamos a un lugar un poco más respetable, nos pondremos a mirar. Miramos a los compañeros córvidos y ¿creéis que ya hemos acabado aquí? ¿Hay algo más que hacer?
Algunos están orinando alegremente en el cadáver de la bruja.
¿Hay algo más útil que hacer?
El que estaba haciéndolo se disculpa o trata de hacerlo alegando que...
No, continúa. Si ya es, aquí Berovia me da igual. No, ni lo intento.
El resto te dicen que en un principio... No saben si quedará un espantapájaros por el resto del superviviente por el resto del pantano, pero que por sí mismos no cree que vayan a ser una amenaza importante.
Ajá.
Y que, bueno, si queréis terminar de aprovechar todo el oro y gemas que hay en el tronco, vais a tener que estar aquí unas cuantas horas limpiando escombros y tal. Pero si no, que ellos están más que dispuestos a volver a las bodegas a descansar y a volver aquí mañana, si acaso, para terminar de rapiñar el oro, básicamente. Si no lo queréis vosotros.
No tenemos problema. La verdad no es lo que nos esté causando más necesidades, salvo si mis compañeros con magia más compleja necesitan algún componente, alguna gema o plata o polvo.
Diamantes sí, lamentablemente no hay, que suele ser lo más valioso para hechizos de resucitar y demás. Son gemas bastante valiosas, pero no son diamantes, no especifican aquí. ¿Qué son? Pero de todas formas, lo bastante valiosas como para poder hacer los componentes sustitutivos. Sí. En total serían 1.300 monedas. Y gemas por valor de 2.500.
Más dinero del que podemos gastar en Barovia, me parece.
Sí, bueno, pero a una mala siempre podemos lanzar monedas y hacer daño.
Para eso ya tenemos unos proyectiles de onda nuevos.
Hombre, y si las metes en la escopeta, ¿no serían unos buenos?
El oro no tiene... Bueno, dentro de lo que cabe van a ser unos perdigones muy bonitos.
Rena, te piden...
Pero el plomo es mejor.
Te piden un par de córvidos el hacha o que les ayudes a partir a Babal y hagan cachitos por si acaso.
Mejor lo hago yo.
Vale.
Mi hacha es mía, no la toca a nadie.
Vale. Ya sabéis la costumbre, quemarla, enterrarla boca abajo, cabeza separada, una piedra en la boca.
¿Eso no es para los vampiros?
Da igual, tú úsalo, sí, quién sabe.
Te dice que lo que piensan hacer es tirar cada cachito del cadáver. Te piden que, si es tan amable, partas brazos, piernas y cabeza. Se te oye súper bajito.
¿Se me oye súper? ¿Ahora mejor?
Ahora sí.
Vale, me he acercado. Vale, sí, lo corto como a ellos les guste y lo que quede, no sé si, porque no han mencionado el tronco, supongo que querrán enterrarlo por aquí o algo.
Dicen que no
piensan, o hacer una hoguera.
Que no piensan ni siquiera enterrarlo, que quemarlo sí que les parece bien. Y el resto ves que se lo llevan en forma de cuervo o de híbrido volando por ahí y dicen que lo van a tirar a distintas partes del valle.
De acuerdo, perfecto. Pues sí, ¿alguien tiene un mechero para montar aquí la hoguera?
Genero fuego con el crear llama.
Vale, pues con los restos del tronco y tal no os cuesta mucho montar una hoguera pese a la humedad ambiental. Y bueno, tesoro en mano y bruja difunta. La pura no ha podido ni hacer un hechizo, qué vergüenza.
No, me siento un poco culpable.
Era la idea, O sea, nuestro plan iba enfocado a eso.
No me siento culpable por la bruja, me siento culpable por el máster.
Es que créeme, si hubiese tenido oportunidad de hacer hechizos, el combate no es... No.
No iba a haber molado tanto.
No.
Hombre, yo lo único que siento es no haberle podido meter un hachazo, pero aparte de eso, todo bien.
Realmente os digo que ha tenido bastante mala suerte con tiradas de salvación y similar. Y eso que tiene... Que no tiene pocos atributos. Pero bueno, oye, la cosa es así. El plan estaba hecho y pensado para conseguir este resultado y habéis conseguido este resultado.
Bien, por una vez ha salido el plan bien.
Cuando volvéis a la bodega, los...
Dynamic Entry.
Los córvidos os celebran como los héroes que sois. Y una noche más en Barovia, parece que las cosas transcurren de forma inquietantemente y sospechosamente positivas, teniendo en cuenta cuáles fueron vuestras primeras experiencias aquí.
Sí, yo duermo con el fusil cargado porque me estoy preveyendo una aparición estelar de Strahd en cualquier segundo.
Y tus instintos no terminan de estar del todo errados, aunque conseguís dormir con tranquilidad y pasar la noche sin mayor problema, que quizás algo de resaca una vez que acabéis con las pocas reservas de vino que había a buen recaudo en la bodega.
Era justo y necesario.
A la mañana siguiente os llegan por distintos medios malas noticias. Uno de los medios es uno de los cuervos que aparentemente habían apostado los Martikov a vigilar la abadía, que explica a sus compatriotas cambia formas, que ha habido un ataque durante la noche a la abadía y que han perecido los atacantes, pero que se han llevado por delante a muchos de los quiméricos que el abad hospedaba.
¿Solo la abadía? ¿El pueblo está bien?
Y también os llega por medios un poco más evidentes visualmente, o al menos deducís que ha debido haber algún incendio por la zona. Porque parece que hay una nube de humo elevándose en las cercanías de Kresk.
¿Qué hay cerca de aquí que nos importe, aparte?
No, suponéis que es pasada... O sea, básicamente en la falda del... Bueno, donde estaba la abadía, pero debajo, en el pueblo.
Ah. En el pueblo.
No sabéis si fuera o dentro de los muros. Pero la nube de humo parece estar elevándose por ahí.
Vaya.
Y hacedme una tirada de inteligencia si no os acordáis vosotros. A ver si se acuerdan vuestros personajes.
No.
Lo dudo.
18 sacado en el...
Vale. Rena, ¿a ti te suena que la última información que os dio Irina es que le había pasado algo al hijo resucitado de los... de la pareja del burgomaestre? Sí. Y tenía algo que ver...
Algo con troncos, ¿no? ¿Con que le gustaba quemar cosas?
Sí,
sí, sí, le gustaba quemar cosas.
Es que me parecía recordar eso, pero no estaba seguro.
Vale. Y entonces, si queréis, aunque ha quedado una sesión cortita, lo podemos dejar aquí, salvo que queráis hacer o añadir algo.
¡Identificar objeto mágico!
Ah, sí, vale. Perdón. Momento. Amuleto sagrado de...
Eso suena a paladín.
La corvidad. Es un objeto... objeto legendario. Que solamente lo pueden... se pueden armonizar con él. O clérigos o paladines de alineamiento bueno.
Ajá, Rina.
Estamos jodidos.
Tiene 3 poderes.
No eres buena.
Tiene 3 poderes. Como acción.
Si eres legal, abuelita.
Esto no significa nada.
Sí. Vale, sí.
Como acción, puede paralizar a un vampiro si no pasa una tirada de salvación.
Suena bien.
A 30 pies. Ahora os paso los textos oficiales.
Vale, vale, sí. Suena bien, si alguien puede usarlo.
Sí. También puede ser usado para expulsar no muertos, como hacen los clérigos de forma normal. Pero lo que hace es potenciar esto para que los muertos fallen la tirada con más facilidad.
¡Ay!
Gem.
Se les ha caído una botella de vino en la última que quedaba en toda la bodega de los Martikov.
Claramente.
Y además, como acción, mientras se puede usar el amuleto esto para invocar luz solar
mola también.
En una esfera de 30 pies de radio.
Ahora solo tenemos que buscar o un paladín bueno o un clérigo.
Buenos a efectos del juego, vamos a decir que se os considera buenos todos.
Ah, vale.
Porque básicamente no se ha obligado a ponerse alineamiento. Y habéis hecho más acciones buenas que malas.
Perfecto.
Lo de ser clérigo paladín sí que es un requisito un poco más duro. Pero bueno. Al menos hay uno en el grupo que cumple con ello.
Sí.
Vale.
Y eso, pues.
Bueno, y el abuelo este que se quería venir con nosotros a buscar el amuleto, ¿este señor era clérigo? No,
no, no. No. Es un fiel, pero no es un práctico. O sea, no es un.
No es un clérigo.
No es un miembro del clero. Básicamente aquí tenéis las reglas oficiales del mismo. Especialmente el primer poder, el de paralizar vampiros, es especialmente útil. Teniendo en cuenta que os espera al final de todos los posibles conflictos en este valle. El resto, bueno, un poco menos. Pero en cualquier caso, es la primera pieza de los objetos que os había anunciado Madame Eva que habéis podido recuperar. Aparte del aliado, supongo.
Uh-huh.
Y bueno, eso. Sin más, que os despertáis tras una noche bastante celebratoria con un par de malas noticias en el horizonte. No sabéis, sí, si, no sabéis si Irina está bien, el cuervo no le ha dado para tanto. Y sí que sabéis que los atacantes han sido derrotados.
Vale.
Y luego está el tema del incendio.
Habrá que tirar para la abadía, sí.
Sí.
Así que lo dejamos aquí hasta la siguiente sesión.
Perfecto.
Es posible que por razones de fuerza mayor... Blanca no pueda participar.
Puede que sí, puede que no, no se sabe. Incertidumbre.
Y en cualquier caso ya anuncio que su personaje se va a tener que ausentar tarde o temprano, así que es posible que eso se arregle durante la siguiente sesión.
Uh-huh.
Tanto si está la jugadora como si no, ya arreglaremos los detalles previo a la sesión. Pero el resto puedo contar con vosotros.
Sí, yo sí.
Sí.
¿El miércoles?
Sí.
Vale, pues en un principio, salvo que haya algo que lo impida, el 3 de abril volvemos con la aclaración de lo que sea que haya pasado en Kresky en la abadía de Santa Marcovia y continuaremos con esta campaña. Pues nada, muchísimas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.
Otra.
Adiós.
Adiós.
Agur.